Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. ¡Ping! En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo, de Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, tenemos... ¿Qué pasa, Carrillo? Tenemos ya la primera llamada del día. Mr. Coca, Delfín Coca de la Cruz de Jatibonico. Me acompañan aquí en el Estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Rafael García Toledo, de Fomento, Edemio Navas González, de Holguín, y de Barranquilla, Colombia, le damos la bienvenida a Víctor Fabián González, miembro del equipo de Al Duro y Sin Guantes. Buenas noches, Víctor.
Buenas noches, Pepe. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar aquí el viernes y me recibió con los brazos abiertos el señor Rafael García Toledo y pregunté por ustedes, ¿eh? Yo dije, ¿dónde están los muchachos? ¿Dónde están los muchachos? Porque claro, vi que hacían falta muchas personas. ¿Dónde está el Guajiro? Me hace falta el Guajiro. ¿Alguien me puede dar noticia del Guajiro?
Es que se enteraron que tú venías y no quisieron venir.
Muchas gracias, Víctor.
Muchachos, ¿cómo me van a hacer eso?
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches a todos nuestros amigos oyentes en Cuba. Y gracias por lo de los muchachos, sobre todo para Pepe y el Olímpico, porque yo ya llegué a 40 años.
Óyeme.
Ya soy cuarentón y voy rumbo a los 50. Dicen, ¿qué te parece?
Dicen que
a
las 5 décadas. Los 40 son los nuevos 20, así que sí, tú estás bien.
42 años no es nada, ¿verdad?
Tú estás entero.
Así es.
¿Dónde está el Guajiro?
Quiero saber. El Guajiro Peña tiene.
Yo no quiero que nadie piense que yo estoy aquí por el Guajiro. El Guajiro lo quiero con todo el corazón y lo quiero aquí pronto.
Y muchas cartas de Cuba reflejan ese pensamiento. El Guajiro está, como ustedes saben, ya hemos explicado dos o tres veces. El gobierno federal de los Estados Unidos está cerrado oficialmente.
800,000 empleados.
Correcto. Sí. Y el Guajiro Peña tiene licencia oficial para quedarse en casa, esperando que termine este gobierno clausurado que tenemos en este momento. Pueden ser 2 semanas, pueden ser 2 meses. Uno nunca sabe.
Puede ser hasta abril.
Llevamos ya 3 semanas y media, para que ustedes sepan. Así que, de cualquier manera, en cualquier día puede terminar esto, podemos seguir así hasta abril, hasta que comience la pelota, como
sí,
dice
claro.
Demio. Uno nunca sabe.
A lo mejor vamos a narrar béisbol aquí y todavía el gobierno va a estar cerrado, el gobierno federal de Estados Unidos.
Eso es ¿Qué opina Rafael García?
No lo bueno, yo le expliqué el viernes a los oyentes, esto ha pasado 3 veces en los últimos 12 meses. Cuando se cierra el gobierno, no es que se cierre todo el gobierno, aquí claro. La policía y todo eso funciona, hay algunos departamentos que sí es parcial. Pero eso pasa en la democracia. No se ponen de acuerdo 2 puntos de esto, entonces se tranca el serrucho, como dicen. En Cuba eso no pasa, señores, que va allí, nunca pasa eso. Allí lo que diga el régimen, porque eso no es gobierno, es lo que hay que hacer. Boca abajo todo el mundo. Y nadie está en desacuerdo nunca.
Así es.
Todo allí es completamente, vamos a decir, unánime,
sí.
Siempre.
Y a propósito, el gobierno federal de los Estados Unidos tiene fama de cerrar, no con esta administración, desde hace más de 50 años ha venido cerrando.
Bueno, periódicamente. En el año 94 o 95 con Bill Clinton cerró 20 y pico días.
Con sí, Bush Jr.
Ya tenemos
también.
El récord, este es el récord sí, ya sí, establecido.
Estamos 2 días por encima de aquello ya.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas?
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En su página oficial, tanto en inglés como en español, el béisbol de las Grandes Ligas informa hoy que los Medias Blancas de Chicago le han hecho una oferta de 8 años y $250 millones a Manny Machado. Y el pelotero miamense se lo está pensando.
Eso no es billete para Carrillo.
Okay. Okay. Acaban de decir las Medias Blancas. Un vocero, no sé, que aunque dice aquí todavía están los 8 años, están diciendo ahora en la última cosa que son 7 años, pero por sí. La misma cantidad de dinero.
Chicos, yo estoy leyendo que aquí todavía dice 8.
Sí, ¿no? Y está viendo 8 aquí y entonces dice...
Qué raro, ¿verdad? Está bien, de cualquier manera, Manny Machado...
7 para una opción para sí. Un octavo año.
En ese mismo artículo publicado esta tarde, dicen que Manny Machado... entre otras cosas, le gustaría, no, esto no estoy diciendo que es lo que va a conseguir, le gustaría un contrato que iguale o mejore lo de Giancarlo Stanton, sí, que sería 13 años y 325 millones de dólares.
No, de querer, yo quisiera tener ahora mismo 300 millones de dólares. El Olímpico no, el Olímpico tiene mucho billete.
Míralo aquí, míralo aquí.
Bueno, papito, estos son cosas que estamos viendo desde hace ya, desde noviembre pasado, Harper, la película de Machado, pero hasta ahora nada. Y yo creo que vamos a entrar en febrero y lo más probable es que ni Harper ni Machado aún hayan firmado estos contratos de Grandes Ligas. Pero vamos a pasar con la información de un catcher cubano. El habanero Yasmani Grandal y los cerveceros de Milwaukee llegaron a un acuerdo por un año, anunció el equipo oficialmente hoy lunes por la tarde. El acuerdo es por $18,250,000. El cubano Grandal rechazó una oferta calificada de $17,900,000 que le presentaron en noviembre pasado los Dodgers de Los Ángeles, campeón de la Liga Nacional. Podría declararse agente libre otra vez después de la Serie Mundial de este año. Grandal ya tiene 30 años y fue elegido al Juego de las Estrellas en el 2015 durante su primera campaña con los Dodgers en la Liga Nacional. Bateó para un promedio ofensivo de 241 en ese año con 24 jonrones y 68 impulsadas. Los Ángeles, los Dodgers, ganó su segundo gallardete consecutivo de la Liga Nacional después que en el 2017 perdieron contra el Houston de Gurriel, el cubano, y el año pasado perdieron contra el Boston, el actual campeón de la Serie Mundial. El receptor cubano Grandal devengó el pasado año $7,900,000 en la última campaña. Tiene un promedio por vida de 240 durante su carrera en las Grandes Ligas con 113 jonrones en 7 temporadas. ¿Qué te parece, Olímpico, no, con Grandal?
Sí, yo creo que él, bueno, hablamos de eso el otro día. Yo creo que cometió un error, no rechazando la oferta calificada, que sí, en este momento se puede ver como casi un error, pero sí un error claro, que rechazó una oferta de 4 años y $60,000,000.
Con los Mets.
Con los Mets. Uh-huh. Porque ya la edad de él, 4 años asegurados y 60 millones.
Ya va para 31 años.
Exactamente. Ya él va a terminaría ese contrato llegando a 35 años. Entonces, yo creo que con ese sería.
Ya con 35 años.
Ya, ese sería el último contrato.
Lo dejaría, pudiera jugar en la Liga Americana como bateador designado. Porque
sí, o ser segundo catcher o más o menos, pero no es un contrato grande más ya. Sí. Entonces yo creo que esa fue la gran oportunidad. Dios quiera que él tenga una buena temporada, que pudiera renegociar, uh-huh, o sea, otro contrato un poquito mejor o más largo, pero evidentemente el año que viene tiene un año más, ¿okay? Y el año pasado, aparte de lo que pasó en la postemporada, que tuvo un problema, como dirían, de mascoteo, ¿okay? Sí. La temporada no fue mala, ¿ok? O sea que la temporada del año pasado fue por encima del promedio de él.
Sí.
O sea, tendría que ser algo por lo menos tan bueno como el año pasado, quizás superior, para que consiga un contrato mejor que este. Mira, estamos hablando aquí al gran shortstop cubano, Pepito Évora. ¿Okay? Muy bien.
Bueno, Pepito Évora no tuvo la calidad de Tony Taylor, pero se acercó
ahí,
estaba a otros.
No, ya hacía una combinación cubano, de play muy buena. Mira, estoy leyendo aquí ahora lo que estaba diciendo. Fechado 5 y 8 de la tarde, ajá, dice la página de ml.com, Scott Merkin está reportando que el club, la oferta del club de la Media Blanca no sobrepasa los 7 millones, lo que desmiente el reporte del domingo de ESPN, un señor que se llama Jess Passan de ESPN, de que Chicago había hecho una oferta de 10 años. O sea, categóricamente dicen que 7 años y con nombre y apellido. O sea, que lo que dice el otro individuo no es, que es lo que dice él. Esto es de ahora, hace unos minutos.
Yo voy a esperar que ya diga el equipo de forma oficial.
Nada más. ¿Eh? Sí, claro. Además, esto no tiene importancia ninguna. Sí. Porque si no lo aceptan, no se ponen de acuerdo. Nada de esto tiene que ver si son 7 o son 8.
Y muchas veces, bueno, decimos, el olímpico Rafael García Toledo aceptó un contrato de 18 millones. Sí. Como si fuera...
Y en lo que respecta a Bryce Harper... ¿no?
Sí, como si me quisiera meter por la garganta. Acéptalo.
Y en lo que respecta a Bryce Harper y Dallas Keuchel, los van a hacer sudar hasta el último día.
Hasta el 12 de febrero.
Como hicieron con Julito Martínez el año pasado, que los tienen entre una cosa y otra, y al final... Porque yo te puedo decir una cosa. Técnicamente, los dueños pueden decir, bueno, si no tiene trabajo el primero de marzo, uno piensa que está un poquito desesperado, ¿verdad?
Claro.
Sí, no, y se pone, cada vez se le pone más barata la cosa.
Sí, no, hay una camada de jóvenes de 19, 20, 21 años que están llegando a las Grandes Ligas. Ya lo hicieron en 2017, 2018. Que dentro de 5 años, cuando ya están en arbitraje salarial, o 6, como agentes libres, van a tener que darle mucho dinero.
No, y en este momento son una gran competencia para esta otra gente. Claro. El mismo Harper, bueno, Harper es una cosa del año pasado y otra cosa ahora después que los nacionales tienen este muchacho Soto, está con ellos, ¿no? El dominicano.
Sí, tiene 19 años.
Exactamente. Uh-huh. Entonces ya no está en la misma posición de que, bueno, Harper se le tiene un muchacho este Soto, que evidentemente es bueno.
Juan Soto, el dominicano.
Esto, así que no están pegados a la pared. Tenemos que conseguir a Harper porque si no... Y ellos son los contendientes número uno a pesar de todo, porque ahí es donde estaba él, ¿sabes?
Bueno, estuvimos hablando ya de la firma oficial del cubano Yasmani Grandal, el habanero. Pero otro muchacho cubano, pero específicamente de El Poblado Mal Tiempo, en la Perla del Sur, Pito Abreu, ya de forma oficial estampó su firma por una temporada y 16 millones de dólares. Y de esa forma, Pito evitó el arbitraje salarial con el equipo de los Medias Blancas, novena con la cual comenzó en el 2014 y en su primera temporada fue el novato del año. En el 2012, Céspedes fue segundo al novato del año en la Liga Americana. En el 2013 lo fue el desaparecido José Fernández, seguido por Yasiel Puig. Y en el 2014 el novato fue el cienfuegero Pito Abreu, que bueno, en el 2018 estuvo lesionado casi al final de la temporada por una infección en el muslo derecho. Estuvo básicamente sin jugar un mes y medio y tuvo en el 2018 su peor temporada en Grandes Ligas, cuando bateó solamente 22 jonrones, impulsó 78 y bateó para 265. Ahora, Olímpico, yo te pregunto, y a ti, Pepito, ¿cuántos peloteros en Grandes Ligas que deben a salarios de más de 12 millones de dólares quisieran conectar más de 20 jonrones?
¿No hay muchos? Este fue un año malo para él.
Sí, sí, un año malo para Pito.
Sí. Mira, hablando de arbitraje, no lo han ganado. Va a establecer un
récord. Ese sí va a coger billete.
Va a establecer un récord, sí. Va a establecer un récord, no importa si aceptan lo que está planteando o no. Esto, él está pidiendo en arbitraje 30 millones de dólares por un año.
El equipo le da 24.
El equipo le da 24. Cualquiera de las dos cosas es un récord. Así que el próximo
Si pierden arbitraje salarial, va a imponer récord 24. Para un pelotero en arbitraje salarial.
Exactamente. O sea, Donaldson, Josh Donaldson tiene el récord en arbitraje con 23 millones, ¿okay? Lo hizo cuando estaba con los Azulejos de Toronto. Esto, así que él, si va a esto, él va a recibir 12.25 millones de aumento desde el año 2018, ¿okay? Eso si no gana.
Bueno, la gente en Cuba me preguntaba hasta ahora cuáles son los contratos más lucrativos que se han firmado. Estamos ya en la tercera semana de enero. Todavía falta un mes de negociaciones. Patrick Corbin, hasta ahora, vino de los Diamondbacks de Arizona a Washington. 6 temporadas, 140 en total.
Nunca esperé que le dieron tanto dinero a Patrick Corbin.
Eso es un promedio de 23 millones por temporada, más incentivos, a propósito. Luego está Nathan Eovaldi, que él decidió quedarse con los campeones mundiales Medias Rojas de Boston, 4 temporadas y 68 millones de dólares. Eso significa 17 por temporada.
¿Y aquí no lo querían?
Así es. Andrew McCutchen se va de los Yankees y San Francisco a Filadelfia. 3 años, 50 millones, eso es 16.6 por temporada. Y luego Zach Britton, el Yankee, se queda con los Yankees, 39 millones por 3 años, o sea, 13 millones por temporada. Y J.A. Happ, otro Yankee, qué casualidad, Dos años, 34 millones, eso es 17 por temporada. Michael Brantley, de Cleveland a Houston, 32 millones, 16 por temporada. Y Heuris Familia, el dominicano, taponero, va de los Atléticos de Oakland, regresa a los Mets por tres temporadas, 30 millones en total, eso significa 10 millones por temporada. Lance Lynn, de los Yankees a Texas, 3 años, 30 millones, 10 millones por temporada. Charlie Morton, de Houston a Tampa Bay, 2 temporadas, 30 millones, o sea, 15 por año. Andrew Miller, va de los Indios de Cleveland a los Cardenales de San Luis, 2 temporadas, 25 millones, dos y medio por
temporada. Con eso me jubilo ya, ¿verdad, Olímpico? 25 milloncitos.
No, pero quieres seguir jugando pelota.
Así es.
Yo creo que eso lo gasto en 2 años.
Tú juegas pelota porque te gusta.
Eso lo gasto.
Si te pagan, ¿qué vas a hacer?
Y eso hace que el contrato de Daniel Murphy luzca insignificante. Murphy fue de los Cachorritos a los Rockies de Colorado por 24 millones. Son solamente 12 por temporadas. Eso no es nada comparando lo de Charlie Morton, que son 15, o AJ Happ, que son 17.
25 millones en este momento no es nada, Pepito. Mira, hace lo mismo que me contó el Pocho Rodríguez. Eso fue cuando jugó con los Marlins. Compró un yate por 10 millones de dólares y compró una casa en 15. O sea, esos son los billetes, te quedas endeudado con los impuestos y con todo.
Bueno, pero
no te alcanza.
Pero tú no tienes que comprarte ni el yate de 10 ni la casa de 15. Eso es por eso que
pero
la
bueno,
gente, por eso
ese
esa
su
gente
dinero
tiene
lo quiso,
problema.
¿No?
Porque el yate ese de 10 millones, lo menos que cuesta son los 10 millones que pagaron.
No,
que...
ahora, en el 2003 ahora vale 500,000.
No es
la
eso.
La depreciación.
No es eso. Es que tú tienes que mantener eso con una tripulación, que tú ese yate lo tienes que pagar un capitán. Sí. 100 y pico, $200,000 al año, okay, para que tenga el capital, más una tripulación, sí, más el mantenimiento de ese monstruo, okay.
Pero bueno, tiene a un hijo que ya muy pronto va a ser millonario, yo diría de aquí un par de años.
No, ya es millonario, ¿quieren? Porque el padre es.
No, pero te digo, su dinero, su trabajo, ¿no? El sí. Pitcher de los Gigantes.
Bueno, Mr. Coca, ¿qué te parece, Mr. Coca, si nos vamos a la segunda sección del día, en la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
El Cepillo Carrillo nos trajo la novela de Real Muto y los Marlins, y aquí están hasta ahora los reporteros.
Este es un salario pobre.
El salario pobre, sí. JT Real Muto, $5.9 millones, sería un aumento de sueldo de 3 millones. O sea, ustedes sí se imaginan el año pasado lo que estaba ganando, 1.9, y ahora está pidiendo un aumento de 3 millones. Dan Strelley, 5 millones. Le están dando 1.6 millones en aumento de sueldo. José Ureña, 3.2 millones en arbitraje. Un aumento bastante bueno, de 2.6 millones.
No tanto.
Miguel Rojas, el venezolano, 3.2 millones. Un aumento de sueldo de, digamos, 30%. Y Adam Conley, $1.2 millones.
$1.175 millones.
Vamos a decirle 1.2 millones.
Esos 75 mil te lo voy a regalar a ti.
Sí, verdad, eso no es nada para ellos. Eso es una noche de parranda.
Tú con 75 mil tira por lo menos 4 meses más, ¿no? Hasta abril.
Sí.
¿Verdad?
Especialmente últimamente que...
No me están pagando.
Con todos los gatos que tenemos, ¿no?
Muy bien. Damas y caballeros, no todas las noticias son agradables. Falleció Mel Stottlemyre, el ex gran pitcher de los Yankees y también coach del departamento de pitcheo por muchos años.
Tras
batallar contra el cáncer durante muchos años, 77 temporadas. Por supuesto que la organización de los Yankees está en luto. Ustedes saben, curiosamente, que Stottlemyre solamente lanzó en una serie mundial. Todos esos años que jugó de gloria con los Yankees.
Sí,
una serie mundial y la perdieron contra los Cardenales de San Luis en 1964. 4-3. Uh-huh. Esa fue la única serie mundial. Nunca fue campeón mundial como pelotero. Sí lo fue como coach de pitcheo,
los
por supuesto.
Knicks.
Sí,
así es.
Sí, ganó 4 series mundiales como coach de picheo.
Correcto.
Es más, la gente recuerda más como coach de picheo. También porque cuando él pichó ya mucha gente. Yo me acuerdo exactamente cuando estaba pichando todo lo demás. Y el hijo ahora es coach de picheo también.
Sí.
Pero murió muy joven, 77 años, pero lamentablemente
cáncer,
todo el mundo conoce que esta es una enfermedad que
sí.
Las personas se deterioran mucho rápidamente. en un par de meses, tres meses.
Sí, depende, depende del cáncer que sea.
Fallecen.
Pero lo que pasa es que de 77 años, como tú te mueves ahora, tiene que ser, tienes una enfermedad o chocaste en el carro.
Sí, joven, 77 años joven.
Esa edad.
Muy bien, cartas de Cuba. Vamos a ver si hemos recibido algo últimamente. Mario ayer mandó bendiciones. Milton también. A propósito, les mandé las últimas noticias del béisbol de las Grandes Ligas ayer a más de 30 personas. Recuerden que nuestro correo para escribirnos, si quieren dar con nosotros, deportes@bbg.gov. Repito, ahora que no tengo el guajiro Peña aquí para interrumpirme 10 veces, deportes@bbg.gov. Y recuerden que nuestra nueva política es que ustedes escriban pidiendo información para nosotros mandarla, porque cuando mandamos muchos correos en cadena, bueno, puede pasar lo que sucedió el año pasado. Ustedes recordarán, y por eso no tenemos el correo anterior. Ustedes son inteligentes, ustedes saben de lo que estoy hablando. Así que vamos a seguir hablando del béisbol de las Grandes Ligas. Ustedes sabían que había una superestrella multideportista que podía jugar 4 o 5 deportes.
Fútbol americano.
Y decidió por el fútbol americano en vez de meterse en la pelota. A propósito.
Valdraft.
Sí, al reclutamiento de fútbol americano. Pero yo les voy a decir una cosa. Si yo fuera un atleta dotado, que puedo jugar 2 o 3 deportes distintos, yo prefiero la pelota. Les voy a decir por qué. Y estos son números que ustedes pueden buscar en el internet. La carrera profesional común y corriente promedio la pelota es de 15 a 16 años.
Mira Bo Jackson.
En el fútbol, deja de interrumpirme tanto, viejo. En el fútbol americano es de 4.5 años en promedio. Sí. Hay carreras que duran más, pero en promedio 4.5 años en la NFL y en la pelota 16 años.
Que estamos hablando con una campaña regular, consta de 16 partidos. Y bueno, después está la serie playoff, que son pocos encuentros. Pero es un juego donde sufres mucho el cuerpo. Y una vez a la semana, una vez cada 5 días, el cuerpo sufre mucho, el físico. Ahí tenemos a futbolistas, ¿no? El fútbol americano, que pesan 340, 380, 270. Eso es normal. Y cada vez que da un viandazo eso con el codo, un codazo, un empujón.
El lunes no se puede levantar de la cama. Lo dicen ellos.
Sí.
El domingo juegan, el lunes están con lidimento, le están dando masaje, metido en
mucho motrino 800.
Hay lo siguiente, que es mucho peor que todo eso. Mueren muy jóvenes.
Así es.
Sí. Muchos de ellos con problemas mentales por los trastazos que le dan en la cabeza.
Sí.
Okay. Nosotros aquí en Miami tenemos una historia terrible con el mejor de los equipos que hemos tenido aquí, de los Dolphins.
El único equipo que terminó invicto en una campaña. Todo
exactamente. En ese equipo, las principales estrellas de ese equipo que se quedaron aquí en Miami, que vivieron aquí, fueron parte de esta comunidad, gente muy activa, inteligente, sí. Todos ellos están, unos están hechos unos anormales, otros simplemente han hecho un vegetal, otros se murieron, otros se han suicidado.
Correcto.
Oye, una cosa horrible, de que tú agarras el equipo ese, claro, y tú ves lo que, y ninguno de esos tiene más de 55 o 60 años, ¿ok? Sí. Para que tú sepas, mi hijo mayor tiene 55 años, así que esto. La vida de esa gente, el porcentaje de expectativa de vida es muy corto.
Mira la carrera,
muy malo.
La carrera de Bo Jackson, que quiso jugar fútbol americano, después béisbol, dejó el béisbol, se fue para el fútbol americano. ¿Y cómo terminó? Uno de los grandes prospectos,
sí,
del deporte mundial, sí, en todos los tiempos. Sin embargo, no llegó casi a nada,
¿eh? No, porque se partió la cadera.
Sí, la cadera, lesiones por aquí, operaciones por allá.
Sí,
sí. Por eso es que yo le estaba diciendo a este muchachito Murray, que es súper dotado, que puede jugar baloncesto también, no solamente fútbol americano. Sí. A él le das cualquier cosa. Yo creo que hasta hockey sobre hielo. Y te lo puede jugar. Que reconsidere, porque una carrera en el béisbol de las Grandes Ligas le podría durar en promedio 16 años, mientras que el fútbol americano 4.5 años si tiene suerte.
Bueno, se me viene a la mente dos ejemplos rapiditos de jugadores que lo hicieron. Atletas que los escogieron en el draft de los tres equipos, de los tres
deportes,
perdón,
sí,
en la pelota, en el fútbol americano y en el básquetbol.
Danny Ainge,
ese es otro. Sí. Winfield,
David Winfield, correcto.
Sí.
Y
qué clase de pelotero.
Y Jackie Robinson.
Sí.
No, había otro.
¿Entonces sabes quién? Buck Gibson. Buck Gibson jugó con los Globetrotters de Harlem en basquetbol. ¿Okay? Pero jugó un tiempito. Todos esos se dedicaron al béisbol. Uh-huh. Todos esos hicieron una carrera larga y buena.
Hay uno que se llamaba Prime Time. Deion Sanders.
Ah, jugó para Atlanta muchos años. Sí, y se casó con una artista muy famosa.
Sí.
Y bueno, tuvieron problemas personales de matrimonio.
Sí, es que además, además era boxeador.
Sí. Sí, boxeaba con la mujer. Y bueno, el divorcio terminó mal.
Sí.
No como la Mike Tyson y la
actriz. Está de comentarista en un canal de televisión ahora, Deion Sanders. Sí. Deion Sanders, que tampoco duró mucho, ¿ok? Fue el individuo, ¿cómo se llama el catcher aquel de Boston que cogió el
Carlton Fisk.
Carlton Fisk. Él estaba jugando contra Carlton Fisk. Dio un rodetazo y no corrió para primera. Y Carlton Fisk salió de atrás de la cosa y lo cogió por el hombro y dijo, you run the ball.
Que corra, corra a primera base.
Al contrario, hay que tener vergüenza. Sí.
Bueno, no recuerdo el nombre de la actriz esa que hizo varias, muchas películas de Hollywood. Uh-huh. Es muy famosa, una mulata muy bonita.
Pero hoy en día hay una colección de superestrellas en el béisbol que cuando ellos piensan que están out, no se molestan en correr a primera base.
Sí,
y luego la pelota pica en el outfield y lo que hubiera sido un doblete o un triple y ellos están a duras penas en primera.
Sí.
Sí, esto que te iba a decir, eso antes era sacarlo inmediatamente y lo bochornaban, el match. Lo dejaban que entraran al próximo inning a servir y como estaba, si estaba bueno, jugando de field, después que estaba allí, lo llamaba y mandaba a otro por allá.
Correcto, es que eso es lo que hay que hacer.
Para que viera el público.
Mira, Hanley Ramírez en varias ocasiones trataron, por lo menos Freddy González trató, hasta cierto punto, de disciplinarlo. Pero ¿qué pasó? Hanley Ramírez se fue a la gerencia y le dijo a la gerencia, o el manager o yo, ustedes se cojan.
¿Y terminó González?
Lo votaron el año siguiente.
Sí, lo votaron.
Lo votaron pese a que tuvo una muy buena temporada para tener el equipo que tenía.
Lo que pasa es que él tenía o tiene buena amistad con Bobby Cox, un manager que bueno llevó al Atlanta a ganar 13 títulos en la división del este de la Liga Nacional. Ganó la Serie Mundial solamente en 95, pero bueno, inmediatamente Bobby Cox le dijo, no, ven para acá González, que eres miembro de mi equipo.
Sí,
y después fue manager del Atlanta.
Sí.
Y sigue con los Marlins.
Ahora está con los Marlins todavía.
Vamos a seguir hablando de pelota, pero me está diciendo Mr. Coca que no hay que hacer el primer breve informativo de la jornada. Damas y caballeros, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Vamos que llegamos los cubanos.
A viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la pepa!
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad. Por el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. En Cuba, algunos clientes de telefonía móvil que han enviado un SMS con la frase "Yo voto no" o "Yo no voto" con respecto al referendo de la nueva Constitución han notado que sus mensajes fueron bloqueados y se los han cobrado. Al respecto, desde La Habana, el periodista independiente Reinaldo Escobar se refiere a dichos hechos.
Lo más significativo que hemos visto hasta ahora es lo que ha ocurrido en la telefonía móvil, que cuando una persona escribe un SMS, un mensaje, donde está incluido el concepto de "yo voto no" o incluso el otro concepto de "yo no voto", tanto la opción de ir a votar para decir que no como la opción abstencionista, ambas opciones están bloqueadas en los SMS. Pero lo curioso del caso es que la empresa telefónica Etexa no solamente bloquea estos mensajes, sino que además los cobra. Es decir, es como si uno hubiera mandado, pero nunca llegan a su destino. Esto es viejo. Esto es una cosa que ellos han hecho hace muchos años, cuando empezaron a bloquear palabras, donde estaban bloqueados los nombres de algunos opositores y algunos líderes de la sociedad civil. Estaba bloqueado, por ejemplo, 14 y medio, estaba bloqueado Democracia, estaba bloqueado Dictadura, estaba bloqueado el nombre de Giovanni Sánchez, el nombre de la revista Convivencia. Es decir, estaban bloqueados y eso ellos ya una práctica que ellos han usado en otras ocasiones. Hoy, cualquier cubano que tenga la duda de que esto que estamos diciendo es falso, solo tiene que mandarle a un vecino un mensaje o a un amigo con su teléfono al lado donde diga "yo voto no" o "yo no voto", cualquiera de las opciones, y comprobará que el mensaje no llega y comprobará que se lo cobraron. Esa es la cosa.
El pan y el huevo siguen siendo alimentos más buscados por la población en Cuba. Rafael Martínez Sixto entrevistó a un agricultor en Pinar del Río y a un periodista independiente en Villa Clara.
Sí, siguen siendo el huevo y el pan los alimentos más buscados, pero no siempre encontrados. ¿Cuál es, por ejemplo, la odisea de Rolando Pupo, agricultor que vive a 3 kilómetros de San Juan y Martínez, para conseguir un pedazo de pan?
A las 10 de la noche irme para San Juan y allí hacer una enorme cola que se hace todas las noches ahí frente a la panadería. Entonces, cuando saquen el pan a la 1 de la mañana, cuando hay harina, el poco pan que puedan hacer ese día, y entonces tratar de comprar una libra de pan.
En Santa Clara, entre tanto, ¿cómo logra tener pan el periodista independiente Guillermo del Sol?
Yo me levanto a las 4 de la mañana que pasa un ancianito con algo que le llaman pan y hay que comérselo rápido porque se ponen medio verdosos, ácidos, extraños.
¿Y del huevo qué? ¿Cómo resuelve Rolando Pupo allá en San Juan y Martínez?
Los huevos, en primer lugar, hay que velar, hay que hacerle guardia, a ver cuándo entra. Cuando entra el huevo, lo primero que se hace es una cola enorme.
¿Y en Santa Clara?
El huevo que yo quiero, lo quiero en la bolsa negra, pero para la población, huevo liberado desde el ciclón, aquí no ha habido huevo más nunca.
O sea, que buena parte del día se va tratando de conseguir pan y huevo. Ah, y agravado por...
Ahora no hay de nada en las tiendas hasta de recaudar de divisas. No hay pollo, no hay leche en polvo, no hay leche condensada, no hay aceite, no hay detergente, no hay jabón, no hay perfume, no hay desodorante, no hay nada.
¿Y las autoridades qué dicen?
El partido está haciendo un levantamiento y van a resolver los problemas, pero en realidad todo se queda en el discurso. El pueblo lo único que ve es que la miseria aumenta día a día mucho más.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no trata de declarar el estado de emergencia nacional y rechazó el consejo de su aliado y asesor, el republicano Lindsey Graham, de reabrir el gobierno por 3 semanas para seguir negociando la financiación del muro. El presidente Trump se refirió al tema respondiendo a periodistas en la Casa Blanca cuando el cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos entra en su 4ª semana y antes de partir hacia New Orleans este lunes. La amenaza de declarar el estado de emergencia nacional no se ha concretado a pesar de que el presidente alega que existe una crisis en la frontera causada por una masiva inmigración ilegal y la entrada de drogas. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo el lunes que dialoga con otros dirigentes conservadores a fin de crear un bloque regional en sustitución de la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, que responde a intereses del régimen de Venezuela. El nombre del grupo sería PROSUR. Se centraría en la defensa de la democracia y de las economías del libre mercado. Y Duque dijo que ya habló del tema con su homólogo de Chile, Sebastián Piñera. El presidente de Colombia también reiteró su llamado a desmantelar la UNASUR. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, vamos a ver qué pasó en la NBA anoche. Los 76 de Filadelfia dieron cuenta del equipo de los Knicks de Nueva York. Eso fue jugando en Nueva York en el Madison Square Garden. El marcador fue 108-105. Joel Embiid, el centro de Filadelfia, anotó 26 puntos para su equipo. Kevin Knox anotó 31 para el equipo neoyorquino. Los Raptors de Toronto le ganaron 140-138 a los Wizards de Washington, una ventaja de una canasta, y eso fue en doble tiempo extra. Kevin Durant anotó 41 puntos para Toronto, Bradley Beal 43 para Washington. Los Bucks de Milwaukee le ganaron 133-114 a los Halcones de Atlanta, teniendo a Giannis Antetokounmpo como el mejor anotador con 33 puntos. Tiene grandes opciones para ser el jugador más valioso Antetokounmpo en este momento. Trae Young, el novato, anotó 26 puntos para Atlanta. El Magic de Orlando le ganó 116-109 a los Rockets de Houston. Nicola Vucevic, 22 puntos para Orlando. James Harden, 38. Sigue su racha de más de 30. Ya empató la seguidilla de 30 que tenía Kobe Bryant. Lo empató. Y tiene una de 40, ¿ok? Este individuo. También ese es otro que tiene opción para ser el jugador más valioso del año. Los campeones actuales, los Warriors de Golden State, le ganaron 119-114 a los Mavericks de Dallas. Stephen Curry, 48 puntos para Golden State. ¿Sí? Y Luka Doncic, que también es muy probable que sea el novato del año, 26 puntos anotó para Dallas. Los Nuggets de Denver se impusieron 116-113 a los tres veces de Portland. Nikola Jokic, 40 puntos para Denver. Damian Lillard, 26 puntos para el equipo de Portland. Finalmente, los Cavaliers de Cleveland ganaron una. Le ganaron a los Lakers, ¿okay? El equipo de LeBron, 101-95. Cedric Osman, 20 puntos para Cleveland. Kyle Kuzma, 29 puntos para los Lakers. Y esta noche, bueno, esta noche tenemos unos cuantos juegos. Tenemos los Celtics de Boston jugando en Brooklyn. Ya empezaron a las 7:30. A las 8, los Grizzlies de Memphis visitan a los Rockets en Houston. A las 8:30, el equipo de Charlotte, los Hornets, irán a San Antonio a jugar con las Espuelas. A las 9, los Pistones de Detroit visitan al Jazz de Utah. A las 10, el equipo de los tres veces de Portland irá a la capital del estado de California, a Sacramento, a jugar con los Kings o Reyes. Y a las 10:30 será el último juego entre los Pelicans de New Orleans jugando con los Clippers en Los Ángeles. Y el jugador de los Mavericks, el puertorriqueño JJ Barea, se rompió el tendón de Aquiles y lo operaron. Y a la edad de Barea, posiblemente esto sea lo último que tenga con el talón de Aquiles.
Usted sabe que, hablando de JJ Barea, es triste para él, ¿no? Ningún jugador quiere lesionarse, pero él va a hacer falta para los Mavericks.
Sí.
Porque, o sea, Luka Doncic, que va a ser el jugador de esa franquicia por muchos años por venir, digamos que le hace falta al alemán, a Dirk Nowitzki.
Sí.
Ya está a punto de retirarse. Me imagino que sí, de pronto ya este va a ser el último año. Así que JJ Barea va a ser una figura que se va a extrañar para el equipo de Dallas. Pero hay algo que quería resaltar con ustedes, chicos. Por ejemplo, me llama mucho la atención como el único equipo que no ha perdido dos juegos consecutivos es el equipo del Milwaukee Bucks, los Milwaukee Bucks, que ahí es donde está el cubano-americano Brook Lopez. Siempre lo resalto, ¿no? Pero ¿por qué lo resalto? Porque esto dice mucho de su técnico, Mike Budenholzer.
Uh-huh.
Este técnico era el coach de los Atlanta Hawks. y fue el equipo que se estaba enfrentando ahora en este partido del cual usted mencionó que ganó el equipo de los Bucks. Pero para mí eso dice mucho de lo que está haciendo este técnico. Además, fue técnico del año en una ocasión con los Hawks de Atlanta. ¿Por qué es el único equipo que solamente tiene este hito en esta temporada? ¿Es algo para analizar en cuanto en 42 partidos que se han realizado en la NBA? Eso dice mucho de la parte psicológica de un equipo, y eso era una de las cosas que quería resaltar con respecto a Milwaukee. Con respecto al equipo de Golden State, cada vez que Curry tiene un partidazo así, donde anota más de 3 puntos, tienen un récord de 11-1 en la temporada. No, hay ciertos datos aquí que no garantizan absolutamente nada, pero alzan más las probabilidades de cada equipo.
Sí. Sí. El Golden State ha estado patinando hasta este momento. Lo que pasa es que ellos, en realidad, donde son prácticamente invencibles en los playoffs.
Y a propósito, para que ustedes vean, perdón, Rafael, para que ustedes sepan, en Cuba no tiene que ver con la NBA, pero sí tiene que ver con baloncesto. En este momento está jugando en el baloncesto universitario la Universidad de Duke con Syracuse, y estas son dos de las instituciones más famosas en el baloncesto amateur de este país. Esto es el equivalente a, por ejemplo, los Dodgers contra los Gigantes. Hasta tienen el mismo uniforme, anaranjado y azul y blanco, azul, para que ustedes vean.
Duke es muy probable el mejor programa de basquetbol que hay en la nación, los Diablos Azules de Duke.
Correcto.
Bueno, actualmente son los número uno en la nación, aunque tienen 14-1, sí. Son el número uno en la nación actualmente, sí. Como siempre, como sí, casi todos los años.
Siempre, desde hace muchísimos años.
Ellos, tienen Kentucky, Carolina del Norte.
Correcto, NC State tienen una buena rivalidad. Han salido varios campeones nacionales entre eso, entre Duke, NC State y North Carolina, creo que tienen 7 títulos nacionales entre esas 3 instituciones, es impresionante. Muy bien, vamos a seguir, damas y caballeros. Rafael, ¿algo más que agregar en la NBA? Ok, muchas gracias, porque le había dicho cuando comenzó este programa que teníamos muy buenas noticias para el boxeo cubano. Y a continuación viene Edemio Navas González con su sección favorita, justamente el boxeo profesional. Demasiado fácil bueno, para sí. Guillermo Rigondó, ¿verdad?
Así mismo, como decía mi abuelo, González y Holguín. Bueno, un gran fin de semana para el boxeo cubano aquí en Estados Unidos. Victoria para un gran prospecto y además triunfo para un veterano. El muchacho de Santiago de Cuba, bicampeón olímpico y ex campeón mundial profesional en las 122 libras, Guillermo Rigondot, llegó tras un retiro de un año y un mes. Había perdido el 9 de diciembre del año 2017 en el Garden de Nueva York contra el ucraniano Vasil Lomachenko. Hasta el momento, la única pelea en toda la historia del boxeo que enfrentó a dos bicampeones olímpicos, Lomachenko de Ucrania y al cubano Guillermo Rigondot. Y como Rigondot no encontraba rivales ni en 118, ni en 122, ni en 126 libras, tuvo que subir hasta las 130 para retar a Lomachenko, y ahí pagó con esa derrota carísima, porque realmente perdía sin combatir debajo del ring, en estatura, en peso y además en años, porque Lomachenko es una década menor que el veterano santiaguero Guillermo Rigondot. El muchacho de Santiago regresó al ring este último domingo, ayer domingo por la noche, y bueno, derrotó por nocaut en el mismo primer round al mexicano Giovanni Delgado. En esquina neutral vino Rigondot hacia adelante y le conectó una izquierda al mismo mentón a Delgado, quien cayó a la lona sentado ahí, prácticamente hincado. El tercer hombre del ring le hizo el conteo reglamentario, pero al ver que el mexicano Delgado estaba en malas condiciones, decidió parar la pelea. Un regreso grande para el cubano, que creo que en este peso, 122 libras, no tiene rival. Yo conversé hace como 2 años con Chocolatito González, cuando en esa época el nicaragüense González era campeón mundial, y le dije: Chocolatito, ¿no te interesaría subir a 115 porque Guillermo, o sea, 118, Guillermo me dijo que él, por su físico, dice que aunque se coma una vaca, eso me ha dicho Rigondó, aunque se coma una vaca, sigue siendo 122 libras, es el peso natural. Desde Cuba, 54 kilogramos, y aquí sigue siendo igual. Le dije: ¿no te gustaría subir a 100, 18 y Riondó, que me dijo que podía bajar a de 122 a 118 para que efectúen una pelea que va a generar mucho dinero. Y me dijo, Guillermo es mi amigo, lo conozco, nos conocemos muy bien, pero no, yo estoy bien aquí en 115 libras.
Imagínate.
No me interesa subir.
Dos cositas de ese pleito. El mexicano Giovanni Delgado prácticamente boxeó como local porque el combate fue en Los Ángeles, sí, California, y cayó en el minuto 2:59. Sí. Ustedes saben que en algunos estados te puede salvar la campana, pero en California no. Así que si el conteo comienza a los 2:59 y tú no te has levantado después de 10 segundos, pierdes el combate.
¿Tú te recuerdas la pelea de el mexicano Julio César Chávez, padre, contra Meldrick Taylor? Faltando, se estaba combatiendo en el último round.
Correcto.
A los 2:57. Cayó en malas condiciones Meldrick Taylor, y el referí al verlo en malas condiciones, faltando 3 segundos, señores, paró aquella pelea, en la cual iba a ser victoria segura para el norteamericano Taylor. Meldrick Taylor, que fue, bueno, e integrante del equipo olímpico de Estados Unidos, y el hombre que perdió por nocaut, y ese fue un fulminante nocaut que logró Ángel Espinosa Capó, el holguinero, en el Mundial Juvenil del año 1983 en Santo Domingo, República Dominicana. Que paz descanse el holguinero Espinosa, que bueno, murió aquí en Estados Unidos el año pasado, y su cadáver lo llevaron hasta Holguín. Y bueno, la otra victoria del boxeo cubano este último fin de semana fue para el gran prometedor guantanamero Fran Sánchez. Este muchacho hace un par de años, en un campeonato nacional cubano, le ganó por puntos a Erilandi Sabón, el mejor del mundo en el peso crucero, en el boxeo semiprofesional. Derrotó este último fin de semana en Luisiana al norteamericano Willie Jay Jr. por nocaut, y de esa forma logró, se adjudicó su primera victoria en el boxeo profesional en los superpesados, porque los otros 10 triunfos habían sido en el peso crucero.
Muchísimas gracias, Edelmiro.
Gracias a ustedes.
Ahora viene la sección favorita de toda Cuba. Diga lo que diga el Guajiro Peña. La sección favorita de toda Cuba es el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Vamos a comenzar el resumen del balompié con la Liga Española. El Real Madrid, con mucho más suerte que talento, logró vencer en Sevilla 2-1 al Real Betis gracias a un gol en el minuto 88. Bueno, jornada número 20, por supuesto que el Barcelona no tuvo ningún problema, acabando en el Nou Camp con el Eibar 3-0. El Real Madrid de visita logró ganar 2-1. El Atlético de Madrid a duras penas 1-0. El sábado, el Deportivo Alavés, que es hasta ahora la revelación de la liga, empató contra el Girona en Cataluña 1-1. Y el Valencia empató contra el Real Valladolid 1-1. La jornada número 20 terminó esta tarde. La Real Sociedad de San Sebastián derrotó al Español 3-2. En las tablas de posiciones, el Barça de primero con 43 puntos, Atlético con 38, Sevilla con 33, Real Madrid 33 y el Deportivo Alavés con 32. A propósito, los primeros 4 clasifican automáticamente a la Champions League del próximo año. Por eso es que es muy importante que el Real Madrid se ponga las pilas y termine entre los primeros 4 de la liga.
Bueno, yo creo que puede terminar de entre los primeros 4. Lo que ya está descartado por completo es que gane la liga. Eso está más que concretado para mí. Ahora, mantenerse entre los primeros 4 con un equipo con la nómina y con la historia que tiene el Real Madrid sería una gran decepción para los madridenses si este equipo no está dentro de los primeros 4. Desafortunadamente, en este último partido, Karim Benzema se lesionó.
Correcto.
Y a ver, ¿qué más le puede suceder a este equipo? Tiene a muchos lesionados. Y ahora el técnico Solari está apelando a un equipo un poco más joven, que
Correcto.
Muchos lo critican, ¿no? Muchos critican eso, pero para mí yo no creo que vayan a tener ningún problema de quedarse dentro de los 4, más que todo por la nómina que tienen. Tienen un equipo, digamos, que le hacen falta una estrellas como Cristiano Ronaldo, sí, una superestrella, pero de todas maneras, acuérdate que la Liga Española, independientemente que es considerada la mejor, sabemos que siempre el Real Madrid y el Barcelona van a estar representando como cabeceros en esa liga española. Así Correcto. Que yo no creo que vayan a tener ningún problema estar entre los cuatro.
Y hablando de gente joven para el Real Madrid, el gol de tiro libre de Ceballos anoche. Sí. Dani Ceballos, minuto 88, esa comba que hizo hacia el poste derecho, sí. Impresionante.
Ahora que mencionas eso, porque Ceballos era miembro del Real Betis anteriormente. Correcto. Y bueno, vino como sustituto.
Él es andaluz.
Y lo que me gustó fue la personalidad de decir, yo quiero hacer esa pateada.
Así es.
Porque es muy fácil ver a Sergio Ramos como capitán de este equipo decir, no, yo pateo este balón. Y él dijo, no, dámelo a mí.
Él nació en Andalucía, él es sevillano, él jugó contra el Real Betis.
Exactamente.
Ese era su estadio y dijo, esta la quiero yo
y la hizo.
Una comba impresionante junto al poste derecho.
Un gol bonito.
Muy bien, vamos a la liga inglesa. El Arsenal perdió contra el West Ham United 1-0. El Liverpool, actual puntero, derrotó al Brighton 1-0. El Southampton derrotó al Leicester City 2-1. El Chelsea de Londres contra el Newcastle ganó el Chelsea 2-1. El Manchester United a duras penas venció al Tottenham 1-0. Y esta tarde el Manchester City de Pepito Guardiola derrotó 3-0 al Wolves. Eso significa que el Liverpool continúa de primero con 57 puntos y el Manchester City está de segundo, solo 4 puntos detrás. El Tottenham está de tercero con 48. El Chelsea con 47, el Arsenal con 41 y el Manchester United, lo crean o no, en el sexto lugar.
En el sexto lugar, y bueno, ahora que tienen al nuevo técnico Solskjaer, como sabes, Mourinho fue ya...
Lo votaron.
Efectivamente. Y Mourinho tiene problemas de carácter, ¿no? O sea, es un tipo ganador, pero en cada liga donde va siempre tiene problemas. Pero resaltando el trabajo que está haciendo Solskjaer, por favor, se enfrentaron al Tottenham, que está de tercero, y le ganaron en Londres, así que
así
es muy bueno.
En la liga francesa, el Lille derrotó 3-1 al Caen, el Lyon empató 1-1 contra el Stade de Reims, el Paris Saint-Germain, que desde ahora le pueden dar ya la liga francesa, derrotó 3-0 al Amiens, el Nice 1-0 al Burdeos, el Saint-Étienne derrotó al Wincamp 1-0, el Nantes perdió contra el Rennes y el Toulouse perdió contra Estrasburgo 2-1. Eso significa que el Paris Saint-Germain, pese a tener dos partidos menos, tiene 50 puntos, mientras que el Lille, el segundo, con 20 juegos, 37 puntos. El Lyon tiene 33, el Saint-Étienne 33, el Montpellier 31. Por eso te estaba diciendo, Víctor, que ya desde ahora le pueden entregar el trofeo al Paris Saint-Germain.
Ese tridente del PSG, de Cavani, Neymar y Mbappé, es el mejor tridente que hay actualmente en la liga francesa. Ellos, cuando formaron el equipo, y especialmente cuando trajeron a Neymar y a Mbappé, no solamente era para asegurarse la Liga 1 de Francia, porque la tienen asegurada, como tú dices, Pepe, sino para competir en la Champions. Pero para mí que a ese equipo le hace falta algo para ganar la Champions. Vamos a ver si de pronto en esta temporada me pueden decir que me estoy equivocando.
Estoy de acuerdo. Un poquito de suerte también ayudaría, porque como perdieron contra el Barcelona aquella vez que les robaron 3 o 4 goles.
Sí, me acuerdo.
En la Bundesliga, que este año ha sido una de las más competitivas, no hubo acción este fin de semana. Continúan de vacaciones. El Borussia Dortmund continúa de primero con 42 puntos, 17 juegos. El Bayern de Múnich, que hace solamente un mes estaba de cuarto lugar, está en el segundo con 36. El Borussia de Mönchengladbach con 33. En el cuarto lugar, el Leipzig con 31, Wolfsburgo con 28 y el Frankfurt con 27 en el sexto puesto.
Aquí se puede decir que hay liga. O sea, todavía hay mucha tela por cortar, pero como tú habías mencionado, las lesiones que había tenido el Bayern de Múnich, algunos jugadores que ya también se están creciendo en edad, eso los afecta mucho, pero todavía aquí hay liga, no se sabe lo que puede pasar de aquí hasta los últimos días de la liga.
Está muy competitiva, esta es una de las mejores. Generalmente el Bayern de Múnich siempre ha dominado los últimos 5 o 6 años la liga alemana.
Han ganado esos campeonatos consecutivamente.
Sí, sí. Desde el primer día hasta el último, siempre han estado en el primer lugar. Aquí están sufriendo más que nunca. Así me gusta verlo de vez en cuando, que sean un poquito competitivos.
A mí también.
En Italia, que tampoco hubo jornada durante el fin de semana, porque Cristiano Ronaldo termina justamente hoy sus vacaciones, la Juventus de Turín continúa de primero con 53 puntos, 19 partidos. Ya ya desde ahora le pueden dar la liga a la Juventus. El Nápoles está de segundo con 44, el Nápoles. El Inter de Milán, no se confundan, este es el Inter, 39 unidades. El Lazio de Roma con 32, el Milán con 31 y el AS de Roma en el sexto lugar con 30 unidades.
No debe ser fácil para Cristiano Ronaldo, yo me pongo en los zapatos de él por todo el caso que tiene de violación de una mujer, como ustedes saben, en Las Vegas. Bueno, ya me imagino que ustedes lo han explicado aquí anteriormente, y todavía ser el jugador que es, concentrándose correcto, perfectamente, siendo el goleador de la liga y teniendo al equipo de la Juventus, que también, al igual que Bayern, ha sido el campeón de las últimas temporadas consecutivamente allá en Italia.
La semana pasada informamos que un juez en Las Vegas le pidió una muestra
de ADN,
a Cristiano Ronaldo, porque pesa sobre él todavía.
Sí.
Y un caso de violación hace muchos años. Ni siquiera jugaba con el Real Madrid.
Exacto.
Esto cuando jugaba con el Manchester United, para que ustedes vean.
Sí, pero es lo siguiente, él no niega que tuvo esa relación. O sea, no. Con el ADN no le van a poder ver nada. Que tuvo la relación, lo van a probar. Pero no es aprobarlo porque ha dicho que sí. Lo que pasa es que fue con consentimiento mutuo. Es lo que dice él, ¿no? Así que esto con el ADN ahí no funciona.
Pepe, cuando estabas hablando acerca del Barcelona y el gol 400 de Messi, creo que mencionaste, y corrígeme si estoy equivocado, yo no tengo la mejor memoria del mundo, para eso está Rafael, que tiene creo que la mejor memoria entre los tres, no. Es el jugador que tiene el récord a nivel individual con una sola liga de 400 goles. Ahora, si hablamos de otro jugador que tiene más de 400 goles, es Cristiano Ronaldo.
Sí.
Si unimos los goles que hizo en el Manchester United, los que hizo en el Real Madrid, los que está haciendo ahora en la Juventus, y cuando estaba en Portugal, tiene más goles que Messi en total, más de 400 correcto, y pico de goles. Pero si hablamos de la Liga, si hablamos de cuando Cristiano Ronaldo estaba en la Liga de España, hizo un total de 311 goles.
Y en este momento Messi está al frente del Pichichi en España con 17 anotaciones. Y por supuesto que Suárez le pisa los talones después de meter 2 goles ayer. Tiene 14 en lo que va la temporada. Y me están diciendo que, bueno, tengo todavía un minuto más.
Sí.
Y entonces no hay Champions League. Recuerden que están de vacaciones hasta el 12 de febrero. Yo sé que hay mucha gente en Cuba sufriendo, pero están de vacaciones. Todos los terrenos están congelados hasta, dije septiembre, en febrero.
Sí.
El 12 de febrero regresa. Sí. La Champions League con 2 partidos.
Algo bien rapidito, Pepe. Tú sabes que ahora que mencionas a Suárez y a Messi, si tú combinas los goles de esos dos jugadores, ellos en combinación tienen más goles que muchos equipos de la Liga Española.
Que todo el Real Madrid, por ejemplo. Que la mayoría de los equipos de la Liga Española.
Exactamente.
Estamos de acuerdo. Muy bien, vamos a seguir con nuestra cobertura del fútbol. Recuerden que este viernes se reanuda la Bundesliga en Alemania y también la Liga Italiana, porque ellos sí se toman sus vacaciones en serio. La Liga Española solamente para por 10 días. En la Liga, el VAR llega al fútbol argentino. Mira, estamos en realidad. Oh, a propósito, el gol de Ceballos en el partido del Real Madrid utilizaron el VAR. Me están diciendo que no hay tiempo para más por ahora. Nos vamos a nuestro segundo segmento de noticias. Damas y caballeros, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tucars. La agencia de noticias EFE hizo una comprobación con respecto a los mensajes enviados a través de las redes sociales que instan a votar no o a no votar el 24 de febrero en el referendo constitucional. Según da cuenta en una crónica, la periodista Lorena Cantó, los SMS enviados con la etiqueta Yo voto sí fueron recibidos por el destinatario, pero los que contenían Yo voto no nunca llegaron. La comprobación realizada por EFE tiene lugar después de que el 7 de enero el diario 14 y medio publicó que había confirmado la censura en una prueba que incluyó a más de medio centenar de usuarios en 10 provincias. El régimen de Cuba ha reducido el personal que trabaja en el sistema de salud, según un estudio que se basa en las propias estadísticas oficiales. Tomás Cardoso informa.
En la última década, el gobierno cubano ha eliminado del Ministerio de Salud Pública 98.000 puestos técnicos y de enfermería, informa el portal Diario de Cuba a partir de una investigación realizada con las estadísticas oficiales. Desde Palma Soriano, la enfermera Niurka Carmona, del Hospital Pediátrico Juan Viña, afirma que son múltiples las causas que llevan a la disminución de estos puestos de trabajo.
Las salas se cubren del Hospital Pediátrico, inclusive a veces con una sola enfermera. Para la sala entera, ya antes eran dos enfermeras, no hay personal de laboratorio porque no le pagan lo suficiente para poder vivir.
Y desde Manzanillo, el doctor Santiago Márquez Frías dice que hay dos causas fundamentales que ocasionan este problema.
Uno es a las difíciles situaciones en que se enfrentan a su trabajo y lo otro está dado por el salario que perciben, que no les permite a ellos ni a sus familiares llevar una vida digna.
También laboratoristas y otros técnicos han sido afectados en el área de la salud en Palma Soriano, afirma Niurka.
Los técnicos, el salario no le alcanza para poder vivir ellos. Aparte las condiciones con que están trabajando en consultorio sin corriente, sin medicamento, y se han visto en obligación de dejar el trabajo.
¿Y cuál es la repercusión que esto tiene? Explica el doctor Márquez Frías.
Influye de forma marcada en lo que es la atención que se brinda tanto en policlínicos, consultorios del médico de la familia y hospitales en el país.
Desde el 2008, el gobierno cubano ha eliminado del sistema sanitario de la isla 77.800 puestos de técnicos y 20.124 de enfermería, según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud Pública. Tomás Cardoso, Radio Martí.
En Lautón, municipio 10 de octubre, en La Habana, el periodista independiente Juan González Febles conversó con varios de sus vecinos y recogió estas impresiones respecto a la nueva Constitución cubana, programada para ser evaluada en un referendo nacional el 24 de febrero.
Bueno, en estos momentos la mayor parte de la población, en primer lugar, se proyecta y manifiesta públicamente contra el régimen como nunca antes había visto en mi vida. Respecto a la Constitución, la llaman en una forma bastante denostativa. No debo decir la forma en que se dice en las esquinas de La Habana, cómo se enuncia la Constitución en las esquinas de La Habana. Solo pediré que la condición es de rechazo total por parte de la población. El régimen está utilizando todos los mecanismos de represión, presión, conocidos ya, ampliamente conocidos. Pero la respuesta popular va a ser que el que va a votar, el que vaya a votar, va a votar no. Y la mayor parte de la gente va a tratar de no ir a votar. Eso es lo que estoy viendo a diario en el entorno que me rodea.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y el príncipe saudita Mohammed bin Salman se reunieron este lunes en Arabia Saudita en la última etapa de su gira por la región. Durante su visita a Riad, Pompeo abordó la crisis que afectan al cercano Oriente, encabezadas por las guerras en Siria y Yemen, las amenazas de Irán y la respuesta de Riad al asesinato del columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi, el año pasado. El jefe de la diplomacia estadounidense también se reunió con el rey Salman y calificó de muy bueno el encuentro con su hijo y heredero, Mohammed bin Salman. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Oigan qué dramatismo. No. Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano. Espérate, ¿viste cómo se le erizaron a Rafael los cuatro pelitos que tiene aquí en la nuca al oír esa música?
Señoras y señores, ahora vamos a presentarles el segmento del fútbol americano con Rafael García Toledo. Adelante, Toledito.
Esa es una nueva, Toledito.
Me contó el apellido y lo puso en diminutivo.
Tremenda presentación.
Muy bien, estamos ya llegando a Pénjamo, con la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos. Este fin de semana tuvieron las series divisionales, tuvieron lugar. En el primero de los juegos, que hubo el sábado, los jefes de Kansas City Chiefs, le ganaron 31-13 al equipo de los Colts de Indiana. Patrick Mahomes lanzó 278 yardas para el equipo de Kansas City. Y Kansas City ahora pues pasa a los semifinales, a pelearse con, ya lo vamos a decir en un rato, lo que va a pasar a fin de semana. En el otro del sábado, el otro juego del sábado, el equipo de los Rams de Los Ángeles ganaron 30-22 a los Cowboys de Dallas. ¿Okay? Este es uno de los dos equipos que yo pensaba que iba a ir al Super Bowl. Lo dije con muchas cosas al principio de la temporada, que los dos equipos de Los Ángeles iban. Lo compartí con Víctor el viernes pasado. Y dije, todavía están vivos mis dos equipos de Los Ángeles.
Pero Rafa, usted tiene un 50%. Usted está en las grandes ligas.
Está pateando 500.
¿Qué hace 500? Por favor.
Todavía. Muy bien, el domingo pues tenemos la serie divisional de la conferencia americana. El equipo de los Patriots de New England dieron cuenta 41-28 de los Chargers de Los Ángeles. Y ahí se me fue, este equipo sí se me fue ahí. Tom Brady, el veteranito, 343 yardas, el hombre que está peleado con el padre tiempo. Y en el otro juego, el juego de entre las Águilas de Filadelfia, que son los campeones actuales hasta que se termine esto, y los Santos de New Orleans, bueno, los Santos aparentemente no fueron tan santos y le ganaron 20-14 a las Águilas.
Perdón, tú sabes que los Santos hicieron todo lo posible por perder ese partido. Sí. Tuvieron como 7-8 penalidades. Hubo un touchdown de 90 yardas que tuvo que regresar porque habían el tight end había agarrado a otro, lo había tumbado al suelo. Hicieron todo lo posible por perder. Yo vi parte de ese partido.
Sí, bueno, pero acuérdense que son de New Orleans. Esto es una cosa que tiene que pasar. Bueno, el domingo se decide quiénes van al Super Bowl, el domingo 20. Los Rams de Los Ángeles jugarán precisamente con los Santos de New Orleans. Eso será a las 3:05. Y después, en el que se supone que sea el partido más frío de la historia, le voy a dar un numerito, los Patriotas de New England se enfrentan a los jefes de Kansas City. Eso será a las 6:40. Y déjeme decirle que la temperatura que se espera va desde estos 10 grados Fahrenheit, que son menos 12.2 centígrados, a menos 10 Fahrenheit, que son menos un grado Fahrenheit, que es igual prácticamente a 18 grados centígrados bajo cero. Nunca ha habido un juego de ese juego.
A ver, entonces, en Fahrenheit, ¿cuántos grados son?
En Fahrenheit va a ir desde 10 Fahrenheit. Acuérdense que 32 en Fahrenheit
es el punto de congelación.
Es el punto de congelación. O sea, 10 está por debajo. Sí. Precisamente está más de 12 centígrados por debajo.
Sí, porque yo me acuerdo que, bueno, yo no había nacido en aquel entonces, Héctor, en 1967, aquí lo tengo enfrente de mí, el llamado Ice Bowl, ¿no? Sí. Digamos, el tazón del frío o de congelación, no sé cómo se puede traducir literalmente.
Sí, de hielo.
Sí, dicen que ese fue el partido más frío en la historia porque estaba menos 13 grados Fahrenheit. Significa que si este va a estar entre los 10 y 18, puede romper ese récord. Pues, ¿eh?
Eso es lo que se dice.
Sí, señor.
Y yo no sé cómo será jugar a eso, porque yo sé, es que ya es muy bueno.
Ah, pero
pregúntale a Héctor Carrillo. 18 bajo cero centígrados, esquiando, eso cómo está buena la cosa. Sí. La nieve está hecho polvo, no hay ese pegote, hay poco hielo porque no se ha derretido la nieve y uno esquía de lo más sabroso. Esquiaba yo no sé, pero Héctor es el único que nos representa en eso.
Sí, ahora porque.
Sí, la gente que me rodea, entre mi hijo y sobrino, los únicos que esquían todavía son Jorge García Toledo y Héctor Carrillo.
A Carrillo aquí le dicen el campeón de la nieve.
Yo fui a esquiar una sola vez, o creo que dos veces, y me afecté la rodilla. Yo todavía lo siento.
No, claro, porque eso es el matarrodilla.
Yo te
no sé
regalo.
Cómo, no sé cómo Héctor lo ha hecho con el tamaño que tiene, exactamente. Sí. Quiero, para nuestros oyentes en Cuba, que de pronto no entienden mucho el fútbol americano, esta es la primera vez en la historia que los cuatro equipos que están compitiendo para llegar al Super Bowl, o sea, esta semifinal que son los campeonatos de conferencia, es la primera vez que los cuatro equipos son los primeros en ofensiva.
Sí.
O sea, los cuatro en fila son los que más puntos hicieron en la NFL. Y siempre hablamos de que las defensas son los que ganan campeonatos. Y aquí tenemos equipos ofensivos. Significa que cualquiera de estos equipos que vaya al Super Bowl, pues los fanáticos van a estar así como que frotándose las manos de que va a ser un partido de alto voltaje.
Exactamente. Bueno, déjame decir una cosa curiosa. Sarah Thomas y su historia es la primer oficial femenina en la postemporada en el fútbol americano.
Okay. Es un gran hito.
En el juego de los Chargers contra los Patriotas. Fue la juez de línea de 45 años. Okay. Y, por cierto, fue la primera también, había sido la primera que era árbitro en el fútbol americano en temporada regular, ¿no? Pero es que la primera aquí también que está en la postemporada. Así que eso es interesante, que las mujeres hagan las cosas.
Siempre se aprende algo nuevo, ¿viste, Rafael?
No, y las apoyamos,
100%. Totalmente,
claro.
Totalmente. Yo voy a decir una cosa muy machista por aquí.
A ver.
Siempre dicen que los hombres somos los que tenemos a las mujeres para atrás. O sea, que no la dejamos subir a ser jefa de una compañía, todas esas cosas. Mi experiencia, que he tenido compañía, he dirigido compañía de otra gente para enderezarse. Perdóneme, las mujeres, para mí es al revés. Las enemigas de las mujeres en una compañía, por lo menos, y en política también, son las otras mujeres. Simplemente, cuando hay una mujer que sube, son como los cangrejos. El que sube dentro del culo, el otro lo ala para subir. Me van a matar las mujeres.
No, no te van a matar. A continuación, damas y caballeros, la sección favorita de Calvarien y toda Camagüey, Put Me In Coach.
Put me in coach, I'm ready to play. Today
Ahora sí, ya el béisbol de las Grandes Ligas corrigió, porque lo estoy leyendo en su página oficial, que los Medias Blancas de Chicago le ofrecieron un contrato de 7 temporadas al miamense Manny Machado hasta hace 20 minutos en su página digital, aunque Rafael había desmentido eso, claro, con fuentes oficiales, de que los Medias Blancas no le habían ofrecido 8 millones, como puso el béisbol de las Grandes Ligas desde ayer, pero ya se autocorrigieron. Así que para que ustedes sepan, el contrato que le hicieron a Manny Machado era por 7 temporadas y $250 millones, pero Manny dijo, no, de eso nada. Yo quiero 13 años y $325 millones, porque yo quiero ser, olvídense de Giancarlo Stanton, yo quiero ser el pelotero mejor pagado en toda la historia del deporte.
¿Y quién no quisiera hacerlo, papito?
Pero hasta que venga Bryce Richard Harper y diga, un momentito, Manny, yo te quiero mucho, pero sí,
lo más bonito que esa gente ya no están haciéndolo por el dinero. Lo están haciendo por ser el jugador mejor pagado. Sí. Porque eso en cierto modo te califica como el mejor
jugador. El mejor pelotero, porque el pobre Floyd Mayweather, por combatir 48 millones... se embolsa solamente sí. 400 millones.
Sí, pero no batea muy bien, ¿sabes? Estamos hablando de béisbol.
Y el zurdo Derek Holland regresa con los Gigantes de San Francisco una temporada y me están diciendo que son 7 millones básicos por el contrato, pero que tiene otros 7 millones en incentivos. Y si logra hacer todo lo que le pide el equipo, que es básicamente ir a la luna con un cohete que él mismo construyó, le pagarían los $15 millones. De cualquier manera, yo creo que Derek Holland está llegando ya a su al retiro. En su carrera profesional no le pueden quedar más de un año.
Imagínate tú, el año pasado ganó 7 y perdió 9. Si Orlando Guajiro Peña llega a estar lanzando ahora en el 2018, el año pasado, y logra firmar un contrato con otro equipo, hubiese sido un millonario Guajiro Peña, pero sí, lamentablemente a Orlando le tocó la época del 58 al 75 cuando los peloteros ganaban 4 pesetas. No,
y cuando pidió un aumento de sueldo, lo votaron, los angelinos de Anaheim.
Mira, Camilo Pascual, lo cambiaron por 4 bates.
Pidió $1,000 de aumento y lo votaron.
O sea, ustedes saben que, bueno, analizando la división central donde están los White Sox, si ellos llegan a firmar a Machado, le da un potencial en el bateo a este equipo.
Ahora está John Jay, está John Del Alonso también.
Firmaron por un año más a Pito Abreu.
Y está John Del Alonso.
Sí. Y si llegan a firmar a Machado, bueno, por ahí escuché un rumor que ellos tienen incluso la capacidad de poder incluso pretender a Bryce Harper.
Sí.
No sé si es verdad o mentira, pero estoy escuchando eso. Pero si sucede, señores, ellos pueden estar compitiendo el próximo año por la central, porque Cleveland va a estar de baja el próximo año.
Vamos a ver el estadio en toda la noche, 35 o 40 mil fanáticos, porque el año pasado fue una de las asistencias más bajas.
No, y ellos tienen que competir con los Cachorros de Chicago, que la gente va. Exacto. Primero son buenos ahora, sí, pero cuando eran malos se llenaba.
Se llenaba siempre. Sí, y jugando por la tarde.
Exactamente.
Porque hasta hace unos años los partidos eran por la tarde.
Entonces, la pregunta: ¿hay una correlación entre ganancias y fanáticos y pérdidas y falta de fanáticos en el estadio?
Hay cierta correlación, pero no hay tanta, porque los Cachorros de Chicago te demuestran que no es así. Es un equipo que perdió más de 108 años para ganar una Serie Mundial. Sin embargo, después de los Yankees, es el equipo que más fanaticada tiene.
Es que son fanáticos, 100%.
Y más asistencia tiene.
Aquí no hay fanáticos.
Así es.
Pero, a ver, les pregunto, ¿por qué no hay fanáticos?
Bueno, hay varias cosas.
¿Le puedo decir un momentico,
hay,
Rafa?
Hay
lo que yo considero
que son triunfadores.
A ver, primero hay que analizar exactamente dónde estamos. Sí. Estamos en una ciudad cosmopolita. Sí. Una ciudad donde vienen venezolanos, vienen hermanos de diferentes partes y no tienen un sentido de pertenencia. Yo esa observación siempre la doy. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué no se llenan aquí los estadios? Bueno, primero, si analizamos, los Marlins no dan un producto competitivo y ganador. Y cuando lo hacen, entonces desilusionan a las personas. Aquí, cuando solamente existían los Dolphins, y aquí siempre la comunidad cubanoamericana ha apoyado al fútbol americano.
Totalmente.
Y aquí, cuando los Dolphins eran ganadores, el estadio se llenaba y siempre estaba lleno.
Sí.
Después empezó una cultura de no ganar juegos, mediocres. ¿Qué hace la gente? Bien, emigran nuevas personas que no se sienten identificados, no solamente con un equipo que no gana, sino que tampoco quieren ser parte de eso. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Como sucede con los Marlins. Yo escucho las críticas y digo, señores, esto hay que analizarlo un poquito más, porque no es como Green Bay, donde también es una ciudad donde no hay nada que hacer. Me disculpan, sí. Es que no se puede comparar. Ni tampoco podemos comparar a los Marlins con los Yankees, que tienen una gran historia y todo el mundo quiere ser un yanquista. Cuando yo estaba chiquitico y no existían los Marlins, yo le iba a los Yankees. Pero ahora le voy a los equipos de mi casa. Porque para mí siempre es importante enseñarle a los hijos el sentido de pertenencia dentro de nuestra casa. Sí. Primero se respeta lo de la casa y después usted puede gustar de cualquier otro equipo.
Claro que sí. Hay lo siguiente, lo que tú dijiste es el tuétano del asunto. Aquí muy poca gente se considera que es de aquí. Esto es una comunidad de inmigrantes del exterior y del interior. Hay un porcentaje enorme de nativos que vienen del norte aquí a quedarse, y el que viene de Chicago sigue siendo fanático de la media blanca o de los cachorros, que viene de Nueva York de los Yankees o de los Mets. Y sí, lo vemos en el estadio, que hay, cuando juegan los Mets aquí, por ejemplo, okay, hay más fanáticos
de Nueva York que de Miami.
Qué vergüenza.
Es una vergüenza.
Es el único lugar del mundo donde eso ocurre.
Bueno, no necesariamente, Pepe. No necesariamente. Yo he escuchado en varias ocasiones, en diferentes lugares, o incluso a través de la televisión, cómo hay fanáticos del otro equipo que apoyan a su escuadra donde esté. Sí. Entonces, cuando un equipo es perdedor y no van los de casa, porque ¿para qué voy a gastar mi dinero, que lo trabajo, son horas de mi trabajo, donde puedo llevar a los niños y a hijos a otro lugar donde no se gasta mucho, porque los estadios son caros? Sí, esta es la plena realidad, señores. No. Los que tienen tickets de temporada son personas que probablemente o hacen un gran sacrificio o pueden hacerlo. Entonces, si hablamos del fútbol americano, que es caro, viene siendo la liga más poderosa del mundo. Aquí un ticket para ir a ver a los Dolphins, que son, a ver, que me disculpan, tenemos un equipo mediocre.
Totalmente.
¿Okay? Yo, que soy fanático de ellos, no los voy a ver. ¿Pero por qué? ¿Y quién me va a criticar? ¿Que no soy fanático? No, usted va. Y para mí, yo tengo los emblemas de ellos, sufro con ellos, pero también trabajo. Y quisiera ir. Es más, voy cada año a un solo partido, por muchas razones.
A lo que me refería cuando dije que solamente aquí ocurre más que en ningún otro lado. Lo que estás diciendo, 100%, pero yo me refería a que tú vas aquí a ver a los Marlins, y si están los Cachorritos, hay más fanáticos de los Cachorritos. Si están los Mets, hay más fanáticos de los
Cachorritos.
Si tú vas a Pittsburgh, tú no vas a ver más fanáticos de los Cachorros.
Claro, pero mira, lo que está diciendo Pepe, obviamente, es verdad, pero va dentro del análisis que te estaba dando.
Exactamente.
Porque, acuérdate, en Pittsburgh, ¿qué pasó?
No, tenemos que quiere que te pongan los audífonos porque tenemos a Omar Tigres.
Omar Tigres puede contribuir a esta
conversación.
El Tigre.
Omar Tigres, si algún día vienes aquí a Miami y están los Tigres del Detroit, vamos a ir a verlos jugar. Vas a ser uno de la mitad del estadio que le va a ir al equipo contrario. Y la discusión esta noche, primero, ¿cómo estás, Omar Tigres?
Buenas noches. Estoy muy bien, les deseo un feliz 2019 para todos y, como siempre, un placer poder conversar con ustedes. Bueno, Pepe, ese sería un sueño que quizás algún día lo pueda lograr. Uno siempre tiene que soñar y soñar bien alto, porque nunca es tarde en la vida mientras uno se sienta bien y tenga salud de poder lograr su objetivo. Verdaderamente, yo en esta temporada que muestra, aparentemente muerta, porque de muerta no tiene nada, porque con los cambios y con las contrataciones y con los rumores siempre está activa. Yo creo que lo más interesante está alrededor de Machado y de Bryce Harper, que a mí me da la impresión que quizás algún equipo misterioso esté en la sombra buscando salir y contratar a alguno de estos jugadores. A pesar de que se habla que Chicago White Sox con Manny Machado, de Harper con Filadelfia, desde mi punto de vista, creo que hay alguien en la sombra que puede ser que dé la sorpresa. No sé qué piensan ustedes.
Buenas noches, Omar.
Buenas noches, Nevi.
Mucha felicidad para el 2019. Mucha salud, que hace falta.
Igualmente para todos ustedes. Se extraña mucho a Guajiro.
Pero si ya le dimos el año nuevo, la semana pasada.
Sí, señor.
Sí, es verdad. Estábamos hablando justamente de eso. Yo sé que tú quieres escuchar otra cosa, pero yo no veo a los Tigres del Detroit en este momento haciendo una movida de esas espectaculares, sí, y firmando a alguien de cuatro herramientas en este momento.
Bueno, no creo que haya sugerido eso, ¿no? Es lo que digo, que hay posiblemente hay un tin callado a la boca que está haciendo negociaciones, lo que llaman el caballo oscuro, el caballo, sí, negro, okay, que viene de atrás y gana la carrera. Es muy probable que exista, que tenga éxito, es otra cosa, ¿no? Pero es muy probable que exista, es lo lógico.
Sí, y el otro tema que estábamos aquí discutiendo, claro, muy amigablemente, era que yo sepa, y yo he visto mucha pelota, mucha televisión, he ido a muchos estadios, solamente en Miami es la única ciudad en todo el béisbol de las grandes ligas donde casi cualquier partido que tú vayas a ver contra cualquier equipo vas a encontrar o igual de fanáticos contrarios del otro club, o más o menos, si no es 50-50, 40-60 o 60-40, sí, por ahí.
Omar, una de las cosas que le estábamos diciendo, disculpa, Demio, porque esto lo estábamos conversando, y espero de que algún día tengas la oportunidad de compartir con nosotros aquí en vivo dentro de la emisora, pero las características que tiene Miami son muy peculiares, porque por ahí hay un, digamos, no sé si es un chiste callejero, que dicen de que tú empiezas a entrar a Estados Unidos después que sales de Miami, ¿no? Y entonces, sí, con esa observación que está dando Pepe, para mí es fácil esa respuesta, por lo que te acabo de mencionar. Una ciudad tan cosmopolita como lo es Miami, donde las personas no tienen ese sentido de pertenencia, obviamente no van a estar apoyando especialmente a un equipo que no gana. Ahora, yo te garantizo a ti que si el equipo de los Marlins, el equipo de los Dolphins, el equipo de las Panteras, cualquier equipo que empiece a ganar, así como ha ganado Boston en los últimos años, como la Nueva Inglaterra y su equipo de los Patriotas, tú vas a ver que eso que está diciendo Pepe se borra por completo, porque nace el orgullo, resurge el orgullo miamense, y van a apoyar entonces a los equipos.
Bueno, lo que dijo Pepe es muy buen ejemplo, el de Miami Heat. Miami sí tiene una de eso, y siempre está lleno.
Ahora, y vamos a analizar por qué. ¿Cuál ha sido el equipo más constante ganador de los últimos tiempos, de los cuatro equipos profesionales que tenemos? Ahí está la respuesta.
Es ganador y además es responsable, nunca ha desbaratado el equipo. Exactamente. Siempre ha hecho el esfuerzo,
sí, mejor. Además, tiene a un gerente serio en Pat Riley, que la gente cree en Pat Riley.
Y además,
no es como que el dueño de los Miami Dolphins no sea un tipo serio y que quiera ganar. Sí. Desafortunadamente no pone a las personas adecuadas, claro, que tienen que tomar la decisión de los equipos.
Exacto. O sea, tú ves que también hay una cosa, por ejemplo, en caso, por ejemplo, los Tigres tienen 118 años, 118 temporadas. Imagínense cuántas generaciones, sí, siguiendo la ciudad a un equipo. Miami, como quiera que sea, a pesar de todo, es joven, sí, como franquicia. Sí. ¿No? Tiene ya su tiempo, pero es joven como franquicia. Pero no es lo mismo que Boston, que Los Ángeles, que San Francisco, que sí tienen mucho tiempo, sí, en el béisbol. Y a medida que han sido grandes equipos, por ejemplo, en Detroit la vieja de inglesa es como decir, es un patrimonio nacional para la ciudad, sí, de Detroit, la verdad.
Y además son 81 juegos. Mira, los Bengalas de Cincinnati no vendieron ninguno de los 8 partidos de la NFL que jugaron este año, solamente 8, y no hubo ni un solo lleno completo en Cincinnati, los Bengalas. Los Dolphins, aunque los venden, tú ves todos los domingos 5,000 asientos vacíos en el estadio, ¿ok? Y solamente juegan 8 partidos al año. Los Marlins juegan 81, el Miami Heat juega 40 aquí en casa. Y
Pepe,
claro,
yo te digo a ti que cuando he ido a los partidos, tenemos una cultura de llegar tarde a los encuentros y ya después se ve lleno. Y entonces, ¿cuándo es que se ve vacío nuevamente esos 5,000 asientos? Cuando llega el medio tiempo y hay que comer. Pero tan siquiera te puedo decir que cuando yo he ido al estadio, Héctor, tú que has ido al estadio, tú puedes ser, tú sabes, testigo fiel de lo que estoy diciendo. Obviamente también dependiendo de con quién se enfrenten, ¿no?
Bueno, Omar Tigres, muchas gracias por estar con nosotros desde el Vedado. Otro día vamos a hablar más, yo te lo prometo.
Joan Esquiela sigue muy bien la Liga Mexicana. Así
es. No hay tiempo para más. Me están diciendo que la cita es mañana para otros 90 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan todos muy buenas noches.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global. porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.